Abrimos nuestra tertulia y saludamos entonces a Mauricio Rabuffetti. Buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Gonzalo Delgado, ¿cómo te va?
¿Qué tal, cómo va?
Luciano Álvarez, que en cualquier momento se incorpora. Y Juan Rompone, que vuelve a acompañarnos en estas tertulias otra vez.
¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Emiliano? Hoy queremos conversar con ustedes a propósito de por lo menos un par de asuntos de esos que no están en la agenda urgente del día a día en nuestro país, pero son asuntos que van a asignaturas pendientes, temas delicados de distinto tipo que vale la pena considerar. Uno es este que nos ocupaba más temprano, sobre las 7:30 de la mañana. La semana próxima va a quedar terminado en comisión de la Cámara de Representantes el proyecto de derechos del paciente terminal. Un proyecto que le permite a los pacientes terminales optar por dejar de recibir tratamiento médico. Un proyecto que fue presentado el año pasado, en julio del año pasado, por el diputado Luis José Galo del Frente Amplio y el diputado Washington Abdala del Partido Colorado. Un proyecto cuyo artículo primero dice textualmente: toda persona capaz tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y o procedimientos médicos que prolonguen su vida con dolor, angustia o daño en una situación de enfermedad terminal incurable o irreversible. El diputado Luis José Galo ha explicado que el proyecto no apunta a la eutanasia. Dijo: no discutimos la eutanasia porque la eutanasia es un tratamiento activo. En este caso, solo se trata de permitirle al paciente resolver por sí mismo la interrupción de un tratamiento que alarga la vida artificialmente. Lo que buscamos es preservar el derecho a una muerte digna, decía más temprano el diputado Abdala cuando con él hablábamos también a propósito de esta iniciativa. Los oyentes nos han estado enviando sus opiniones sobre este tema desde que terminó la entrevista. Tenemos varias opiniones que todavía no salieron nadie, pero me gustaría empezar a escuchar a los integrantes de la mesa. A ver, Juan.
Bueno, yo estoy a favor de proyectos de este estilo, ¿verdad? Y tengo varias razones. En primer lugar, porque creo en la libertad individual y creo no ya en el derecho a negarse al tratamiento, sino en el suicidio. Es decir, creo que hay situaciones de suicidio que son aceptables y me imagino dos clásicos, casos muy clásicos, el caso de Allende, por ejemplo, o el caso de Horacio Quiroga con una enfermedad terminal. Es un problema que lo he visto de cerca, es decir, mi padre, tres de mis tíos, mi hermana mayor, el abuelo de mis hijos, amigos, amigas, han estado en esta situación y la he visto de cerca. Y posiblemente yo también pasé por esta situación, visto todos estos antecedentes familiares. Y en muchos casos he visto en qué medida la familia se aferra a ese último recurso que le ofrecen los médicos, que no es tal. Y entonces ese último recurso significa una muerte indigna realmente. En cambio hay muertes dignas, por ejemplo, recuerdo a mi padre plácidamente leyendo una novela de Balzac, el día de la noche que se murió, ¿verdad? Entonces lo recuerdo plácidamente durmiendo en su cama, plácidamente, y no como un monstruo lleno de tubos y de inyecciones y de enfermeras que van y vuelven en un sanatorio. Sí, me parece absolutamente digno. Pero por último, tengo una razón teórica. Es decir, y pensemos en el caso del cáncer y la quimioterapia, que es casi, tiene casi nombre y apellido esto, ¿verdad?
¿Tú piensas que uno de los tratamientos que está aludido en este proyecto es el de la
quimioterapia? Sin duda,
claramente, ¿no?
Sin duda. Y por suerte en este mundo hay seres angelicales que son los testigos de Jehová, los de la ciencia cristiana, que no hacen los tratamientos por razones religiosas. Y son seres angelicales porque nos permiten comparar qué pasa hacer el tratamiento con no hacer el tratamiento. Y yo he leído resultados alarmantes en Scientific American en que muestran que los resultados no son significativamente importantes. Es decir, esas quimioterapias brutales no prolongan o no salvan la vida. Y eso lo comparan con la población de esta gente que no se hace tratamiento. Es decir, en definitiva, creo que hay mucho de mentira estadística, mucho de experimentación y a veces caso hasta problemas de ética médica. De modo que yo creo que es necesario una ley de este tipo y un tratamiento de este tipo.
Sí, Juan salió pateando fuerte.
Sí,
bien, bien, la bien, primera jugada de este partido.
Muy sostenida y coincide en realidad en todo lo que planteo. Yo creo que para buscar otra beta o por dónde puede estar el cuestionamiento de alguna gente, creo que es un tema que tiene un componente religioso a la hora de la discusión que termina influyendo muchas veces determinantemente en mucha gente. Yo, por lo pronto, no solo estoy de acuerdo con que se apruebe ese proyecto de ley que estuve leyendo, sino que me río porque me causó la sensación en algunos momentos de ser demasiado cuidadoso.
Exactamente, a mí lo mismo. Porque yo me pregunté, ¿por qué no van un poquito
claro,
más allá?
Me parece que
es una primera etapa.
A mí me parece que pasa por esto que yo decía. Es un tema que, sobre todo por una cuestión religiosa, mucha gente causa determinada sensibilidad. Mi sensación de ley es, pero es bastante light en realidad. O sea, yo no solo estoy de acuerdo con lo que plantea el proyecto, yo estoy de acuerdo con la eutanasia directamente y con la posibilidad de decidir sobre si quiero vivir o no. Más allá de las probabilidades de sobrevivir a determinadas situaciones, me parece que no hay nadie mejor que uno, o no hay nadie que tenga más derecho que uno, ni siquiera la religión o la ciencia, para decidir si quiere vivir o no.
Sí, pero ellos, los impulsores del proyecto, insisten mucho.
Los separan de
la eutanasia permanente, es otra cosa.
Absolutamente.
¿No? Derechos del paciente terminal. Al principio se lo llamaba proyecto de ley sobre el testamento vital. A ver, dos o tres artículos para que el oyente se instale en el tema con un poco más de información. Artículo 1. Toda persona capaz tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y o procedimientos médicos que prolonguen su vida con dolor, angustia o daño en una situación de enfermedad terminal, incurable o irreversible. Artículo 2. El derecho a que alude el artículo primero deberá manifestarse mediante consentimiento válido ante escribano público por acta notarial firmado por el titular en presencia de dos testigos, los que deberán tener 18 años de edad cumplidos. Y luego se aclara quienes no podrán ser testigos, eso viene en el artículo tercero, no podrán ser testigos a los relacionados por consanguinidad o matrimonio con el titular, b aquellos pasibles a una parte de la herencia del titular, c el médico tratante, un empleado del médico tratante o un funcionario de la institución de salud en la cual el titular sea paciente, d la persona designada como sustituto de acuerdo al artículo 6 de la presente ley y los relacionados por consanguinidad o matrimonio con el mismo.
Hay burocracia está para morirse, ¿no?
Claro, son precauciones, ¿no? Uh-huh. Son precauciones. ¿Eh? ¿En qué medida, por ejemplo, ¿no? Alguien que tiene derecho a herencia de ese paciente en situación terminal, eventualmente puede estar forzando a esa persona a que firme ese documento, ¿no? Entonces, por eso se dice, los que son pasibles de herencia no pueden ser testigos.
A mí me parece realmente bueno que se empiece a discutir esto, aunque coincido con Gonzalo en que me hubiera gustado que el proyecto llegue un poco más allá. Pero entiendo que son esas discusiones que se empiezan a dar de a poco y como muchas otras sociedades ha pasado, termina dándose el total, es decir, que se llegue a que exista la eutanasia y, por lo tanto, un poco lo que decía Juan, el derecho a elegir uno su propio destino. Hay un artículo que a mí particularmente me llamó la atención y que no me esperaba al empezar a leer el proyecto, que es el artículo 9, y que es la posibilidad de que el médico u otras personas decidan por la persona que está en esa situación. Es decir, que a mí la única duda que me genera el texto inicial es si efectivamente hablamos de pacientes capaces o en algunos casos también se habla de pacientes que no están en capacidad de decidir y por lo tanto hay otra persona que puede decidir.
Sí, esa es la situación más delicada, lo decía más temprano.
También es muy habitual,
porque puede darse, ¿verdad? Puede ocurrir que el paciente ingrese en esa situación de enfermedad terminal, pero no esté consciente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El artículo 9, ¿qué es lo que dice? Ha tenido algunas variantes el proyecto, lo aclaro, pero como decía en su redacción original, en caso de que el paciente, como consecuencia de su enfermedad incurable, terminal o irreversible, no pueda expresar su voluntad conforme al artículo 2, la suspensión de los tratamientos o procedimientos médicos que implica el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 1 será una decisión fundada de su médico tratante, la que deberá ser avalada, bajo las mismas formalidades del artículo 5, por el cónyuge del paciente o el pariente más próximo por consanguinidad o afinidad en línea recta o colateral hasta el cuarto grado inclusive. Después dice, el caso de concurrencia de cónyuges e hijos, concurrencia en el grado, deberá existir unanimidad de las voluntades.
Más allá de que sea el punto más sencillo, me parece bien el planteo porque alguien tiene que decidir cuando uno mismo no está en condiciones de hacerlo. Más allá de todas las especulaciones que después puede haber por conveniencia de distintos tipos de que pasen determinadas cosas. De lo que decíamos, a mí me parece que esto es como muchas cosas en Uruguay. Es el primer cambio aprobable.
Es como el aborto, la legalización de las drogas, claro, un montón de cosas.
Bueno, este es el primer pasito para que después... es como asegurar el punto, asegurar la primera en el truco, y después veremos qué pasa con la segunda y la tercera. Me parece un suplanteo, y por eso me parece que no es más radical, entre comillas, o más profundo, porque generaría un debate mucho mayor y capaz que terminaría trancado en una sociedad que le cuesta bastante mover su...
Pero es una sociedad que se muestra muy muy sensible ante esta iniciativa. Desde temprano estamos recibiendo una cantidad de mensajes, o sea, el tema moviliza, el tema preocupa.
De hecho, el tema está y se soluciona de otra forma porque no hay un marco legal que lo...
Leo, por ejemplo, este mensaje.
El legal no lo cierra. Yo creo que es una tentación de los uruguayos es pensar que ciertas cosas se resuelvan con un marco legal preciso.
A ver, leo, por ejemplo, este mensaje. Uno nada más, este de Cristina, que dijo que escuchó con interés esta mañana la entrevista con el diputado Abdala. Teniendo los dos ejemplos muy crueles que han pasado en mi familia, te diría que apruebo esa ley de corazón y no dudaría un minuto en firmar la autorización correspondiente para el futuro, aún estando sana, como así hice con la donación de órganos que ya firmé en la oficina correspondiente. Y entonces cuenta su propia experiencia, ¿no? Primero fue mi marido, cuyo último año nunca debería haberlo vivido, porque habiendo conocido a ese hombre sano y fuerte, fue tremendamente inhumano verlo morir como un espectro humano. La última visión de mis hijas, que en ese momento tenían 15 y 17 años, fue horrible. Y yo quisiera que hubieran visto la tristeza y desazón que había en los ojos de los tres. Y después con mi padre, quien estuvo agonizando mecánicamente durante una semana en el CTI, a pesar de que toda la familia, incluyendo mi hermano médico, pedimos que por favor lo desconectaran. Siempre había dicho que los seres humanos debían tener una llavecita para cerrarla cuando no quisieran vivir más, y pensar que él lo tuvieron vivo durante una horrorosa semana. Ambos casos fueron muertes tremendamente indignas, dice Cristina. Espero que estos ejemplos sirvan para que la ley salga adelante.
También me conmueven mucho estas cosas y me llegan realmente al corazón, si bien no me ha tocado vivirlas de cerca. Yo estuve escuchando atentamente todas las exposiciones, salvo el momento que bajé del auto y traté de ganar la respiración. Y me enganché cuando Gonzalo decía que había algo religioso. Justo me corté ahí. Yo creo que justamente, me parece que no es lo religioso el fondo de este asunto. Las religiones, en general, justamente no se encarnizan con la ciencia. Yo creo que esto es una consecuencia fatal, digamos, fatal en el sentido de inexorable, de dos tradiciones. Una tradición es el avance indudable de la medicina, que nos hace muy felices en muchas cosas, y nos permite una sobrevida de calidad impensable hace muchos años, y esa es una de las partes de la cosa, y una visión positivista, justamente no religiosa, de la sociedad que viene del siglo XIX. Yo creo que son las cosas que basan estas ideas.
Mira, hablando de... porque no sé si entendiste.
No, por eso yo te dije que me bajé cuando vos decías que tenía que ver lo religioso.
Yo creo que buena parte de los que se ponen, por lo menos los que yo conozco que se ponen, lo hacen con un fundamento religioso.
Lo hacen con un fundamento religioso.
Es a la eutanasia, que es no se puede atentar contra la vida, por más que esta esté en riesgo y no esté utilizada en su plenitud.
Y el problema es que allí hay dos conceptos que se utilizan en esos textos que nosotros tenemos aquí adelante, que es la ortonasia y la eutanasia, ¿no? La eutanasia es bien morir, está mucho más cerca de lo que plantea Brampone hoy, es otra historia. Entonces ahí lo religioso entra en un debate, ¿no? Es decir, tiene dilemas, los religiosos tienen dilemas. Para empezar, fíjate vos, si nosotros entramos en las discusiones que genera ese dilema, diríamos que el primer tipo que practicó esto fue Jesucristo. Toda la Biblia dice que Jesucristo sabía que iba a morir, no sé qué, se entregó conscientemente, todo esto, o sea que yo a veces tengo mis dudas sobre el asunto, pero o sea que no va por ahí, me parece la cuestión.
Hablando de lo religioso, dice Leandro, aborto no, muerte digna sí. Dice, soy católico, no estoy a favor de despenalizar el aborto, pero comparto plenamente este tipo de proyectos que dignifican la muerte. Evitar el encarnizamiento terapéutico, cesar intervenciones médicas que puedan extender la vida sin solucionar el mal del fondo. y calmar el dolor del que sufre son acciones que se ajustan absolutamente a los principios de la fe católica. Este tipo de proyectos, que se dijo claramente que no prevén legalizar acciones que pongan fin a la vida del enfermo, este tipo de proyectos son sin duda un avance, dice Leandro, hacen más digna la muerte, que no es otra cosa que el último acto consciente de la vida, y suponen una intervención de la sociedad, a través del sistema político, en un área en la que los médicos tienen una excesiva exclusividad.
No es la posición de la Iglesia Católica, ¿no? Pero...
No, acá tenemos en ese texto una declaración de los propios obispos españoles, una fórmula que se utiliza en España, que justamente le indica que sea, indica que la posición de la Iglesia Católica, en ese caso, no tengo por qué
decirlo,
es muy parecida.
Acá han sido, en cuanto a la eutanasia, que sería como un poco el paso siguiente que eventualmente podríamos dar entre unos años, han sido bastante claros en que no están a favor, porque esa sí es la posición global de la Iglesia como institución. Ahora, yo creo que hay un tema, que hay una gran parte de esta sociedad que no profesa la fe católica y que por lo tanto debería tener el derecho, en este como en otros temas, a tomar sus decisiones. Y yo creo que, por sobre todas las cosas, está lo que decía Juan, la segunda o tercera palabra que vos pronunciás era libertad, y la tercera o cuarta era individual. Es decir, hay una opción acá como sociedad de que los individuos o las personas que son responsables de los individuos, tutores de los individuos, tomen una decisión.
Pero además es válido que el que hoy quiera seguir el camino que hoy legalmente es teóricamente el único posible lo siga haciendo. Pero,
digamos,
el tema es tener la opción para hacer lo otro.
Yo no quiero levantar acá, digo, ponerme la cruz, ¿viste?, y poner a defender la Iglesia Católica. Digo, me parece que hay una cantidad de cosas que la propia Iglesia Católica y otras iglesias debaten, y debaten complicadamente, y en general son más lentas que otras opciones sociales. Está, es un dato. Ahora, en general, lo que sí las religiones combaten, históricamente, se oponen, es al suicidio. Eso sí es un dato. La religión judía es muy clara, los judíos son muy claros al respecto, y no evita que dentro de todas esas tradiciones también se contemplen de distintas maneras la cuestión. En una época, el suicida era enterrado en un lugar apartado, tanto de los cementerios católicos como de los cementerios judíos. Hoy en día esas cosas la colectividad ha logrado manejarlas de otra manera, las colectividades religiosas. Por lo tanto, eso no es un tema. De todas maneras, hay un punto que a mí me importa acá para señalar hasta qué momento es difícil discernir claramente de manera general este problema. Acá hay unos textos del doctor Levin que hace referencia, así como al pasar, a los portadores de enfermedades neurodegenerativas, a las demencias, cuando yo digo, la fresca. Dejar pasar por allí, en el medio, el concepto de demencia como un posible objeto de este asunto, nos coloca en una situación muy jorobada. ¿Está? Porque cuántas veces uno, viendo a gente que conoció sana y la ve totalmente deteriorada desde el punto de vista psiquiátrico, dice, sería mejor que se muriera, está horrible. Pero esto es bastante más complicado. Nadie decide, es algo loco, así nadie decide matar a los locos.
Pero a mí me parece que tiene más que ver con un tema físico, estrictamente. Es la impresión que me genera el proyecto.
Sí, no creo que se aplique a este caso, porque en realidad...
La palabra es un comentario,
pero lo que quiero decir es que lamentablemente no hay mayores tratamientos para ese tipo de enfermedades degenerativas, de modo que en realidad no está, yo creo que no se refiere a eso, que por la vía de los hechos, ¿no? Es decir, no hay tratamientos contra el Alzheimer o cosas parecidas, ¿verdad? Más bien creo que se refiere a cosas como la quimioterapia o la enfermedad, o algo cáncer,
un accidente y queda completamente.
Inclusive no sé si se puede considerar que el Alzheimer es una enfermedad terminal, es una enfermedad degenerativa en que la persona puede vivir años y años, ¿no?
Claro, pero de una calidad de vida realmente pésima, y con una relación hacia el entorno igualmente traumática
para
el entorno, o sea, que también es, o sea, que está, y eso, ¿qué consecuencia? ¿El Alzheimer de dónde sale? Sale de los avances de la medicina, que hace que la gente viva más. Antes la gente vivía menos y no llegaba a esas situaciones de tener una enfermedad degenerativa de ese tiempo.
Pero, pues, si vamos
entonces,
a saber eso,
está muy muy complicado. Yo quiero decir, es muy
complicadamente,
complejo,
pero técnicamente nosotros podríamos tomar la opción de tener a un cuerpo vivo prácticamente hasta límites, es decir,
¿cuánto tiempo podría estar un cuerpo que tiene problemas viviendo de forma artificial y forzada?
Bueno, el caso de Franco, por ejemplo, el caso de Franco.
Bueno, que es un caso político.
Es un caso político y fue mantenido con vida, no se sabe cuál.
Está el caso de Ariel, más cerca de otro.
Está el caso de Ariel, sí, de Ariel Salón, que depende de máquinas. Está el caso de Terry Schiavo, a la cual resolvieron desconectar, que creo que fue el más emblemático, más conocido de los últimos años. Pero este, yo creo que en algún momento la sociedad tiene que ponerse, la sociedad no, las personas tienen que ponerse sus propios límites.
Yo estoy de acuerdo en eso. Sencillamente, en lo que digo, si yo estoy, yo en esto, en estas cosas no puedo mirarlo desde lejos. Yo tengo que pararme, yo cómo me paro frente a eso. Y cuando pienso cómo me paro frente a eso, me cuesta muchísimo imaginarme soluciones correctas, a ver, en qué momento las tomo.
Es que está lleno, además,
¿cuándo quiere decir que no hay que hacerlo?
Está lleno de casos complejos, sí, y difíciles, ¿no? De ahí que la redacción, las palabras, los términos en este proyecto exijan al máximo a los legisladores. Algo de eso decía más temprano también el diputado Dala. Fíjense, por ejemplo, este caso que cuenta Roberto de Lomas de Solimar, que llamó por el 9020810. Dice, yo fui paciente terminal y soy una persona recuperada con un trasplante de hígado. Si no fuera por un hijo mío que presionó a mi mutualista y el Fondo Nacional de Recursos, yo no hubiera sobrevivido. ¿Hasta dónde la medicina puede determinar el destino de un paciente? El médico que me atendió quería dejarme morir. Por suerte llegué a Buenos Aires, en ese momento con 46 kilos, y pude recuperarme. Tengo que agradecer también al Banco Nacional de Órganos, dice Roberto.
Totalmente, insisto, yo creo que es un tema de que me dejen decidir o que lo dejen decidir a él,
claro,
a vos o a mí.
Su decisión,
o
sea, fue seguirla peleando.
Claro, y lo que es que recontraválido, y lo que yo cuestiono, lo que yo planteo, que me parece que es un poco lo que decía, es la posibilidad de decidir yo o mi entorno si la quiero pelear o no en una situación tan delicada.
Yo creo que lo que es bueno es discutirlo.
Claro,
lo que yo creo que es bueno es hacer, mantener permanentemente esta discusión, sabiendo que no vamos a llegar a una conclusión
uniforme
y final. Sí. Es porque las consecuencias de cada movida son tantas que es muy difícil llegar a una solución concreta. Lo que sí es fundamental es preguntarse, porque si tú no te preguntás, si tú no dialogás, si tú no te cuestionás, en última instancia gente que se cuestiona menos o que tiene poder de decisión toma las decisiones por ti.
Claro, y eso es lo que parece que todas opciones abre la cancha a que...
Yo estoy de acuerdo.
Eso me parece lo claro, importante, ¿no? Que te deja la posibilidad a vos...
Y me parece que en este tema cualquiera de nosotros, sabiendo que lo íbamos a discutir, inevitablemente te pones en tus ejemplos, o sea, en lo que te pasó en tu vida y en lo que te gustaría que te pasara si estás en esa situación.
Elena del Buceo cuenta, mi hija de 36 años tuvo un cáncer de pulmón. Su médico me preguntó a mí si prefería que ella sobreviviera entubada o falleciera en una semana. Yo le dije que hiciera lo mejor para ella y falleció al poco tiempo. Yo ya pedí que si me pasa algo similar, me dejen ir. Estoy de acuerdo entonces con el proyecto y creo que si no se prevé la posibilidad de que la familia decida por una persona que no está consciente, hay que incluir esa disposición. Ese punto es un punto delicado, es un punto importante, dice Elena. Cantidad de mensajes, ¿eh? Cantidad de mensajes que vamos a publicar, por supuesto, en espectador.com, porque el debate da la impresión de que recién está empezando, ¿no? Recién está empezando. El proyecto de ley viene corriendo en comisión de la Cámara de Representantes, lleva meses, pero todavía no llegó al plenario de la Cámara. Decía el diputado Dara que prevé que cuando eso ocurra, la discusión se mueva, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que a la comisión le han llegado muchas cartas, y en esas cartas ha habido indirectamente una polémica muy fuerte, ¿no? Así que no es tan sencillo pensar que el proyecto pase rápido por su aprobación.
Incluso cuando es un proyecto multipartidista, pero en un tema como este, claramente se corta tangencialmente el tema de dónde viene.
Ojo, creo que es lo mejor, claro. Es lo más grande, porque indica que nos involucra a los individuos por encima de una estructura ideológica, digamos. Es central que esas cosas sucedan.
Y bueno, y por supuesto, digo que la discusión recién empieza porque después está el otro escalón, ese que ustedes mismos pusieron sobre la mesa hoy, el de la eutanasia, ¿no? Víctor, por ejemplo, dice por correo electrónico,
el Uruguay y nosotros los uruguayos siempre estamos a medias tintas, ¿no? Decimos Gregre para decir Gregorio.
A veces para bien y a veces para mal, pero no siempre es para mal.
No me dan más cara a discutir eso.
lo dejamos en este punto por hoy, pero por supuesto que da para bastante más. Las noticias internacionales son las que vienen ahora, las actualiza María Isabel con Pepe, y después volvemos a la tertulia para hablar de otra cuestión de esas, quizás, de fondo.